Vicky Dávila, al aire en la W.
2:37 en la W, ya tenemos las 2:37 y estamos en Medicina Legal a propósito del crimen que ha sacudido a la capital de la República y a todo el país, el crimen de Claudia Rodríguez a manos de su expareja. El hombre que se fue, la buscó en su lugar de trabajo en el Centro Comercial Santa Fe y que luego pues la ultimó con disparos.
Y saludamos a Fernando López, él está en Medicina Legal, él es cuñado de la señora Claudia Rodríguez, es decir, es el esposo de la hermana. Don Fernando, buenas tardes, bienvenido a la W. Y primero le presentamos nuestro más sentido pésame por parte de la familia Caracol Radio por este feminicidio. Buenas tardes, ¿y cómo está?
Buenas tardes. Muy triste.
Don Fernando, ¿nos puede hablar un poco de Claudia? ¿Quién era Claudia Rodríguez para aquellos quienes no la conocíamos?
Sí. Eso sí me gustaría. Mire, yo le puedo decir de Claudia, una optómetra, una profesional egresada de la San Martín, una persona que era muy buena hermana, mejor hija imposible, mejor tía no había. O sea, mis hijas recibieron de ellas el cariño, atenciones, regalos, todo. Pero Claudia, no es como dijo el general esta mañana por radio, que era una muerte anunciada, porque ella cuando encontró a ese señor no nunca era como es hoy, o sea, como fue ayer. Eso era totalmente diferente, no podemos engañar a las personas diciendo de que era un psicópata. Claro, era un psicópata ayer.
Pero no había
años, el tipo era diferente y ella no lo vio como un psicópata.
O sea, nunca había denuncias, no hubo nunca denuncias contra él por parte de la señora Claudia.
No, y me gustaría más concentrarnos en preguntarle una cosa. ¿Ya no sabía, señor, Claudia, que el señor había estado en la cárcel?
Claro que sí, porque es que escúchenlo con atención. Ella es optómetra, trabajaba para una empresa que daba labores institucionales para los presos. Entonces ellos fueron a la cárcel Modelo y ese señor ya estaba con permisos de salida de la cárcel. Entonces él supuestamente ya estaba resocializado y como supuestamente es hijo de una juez, entonces ¿quién iba a pensar que ese tipo no estaba resocializado? La historia que le vendieron a ella sí fue que había sido en defensa propia, que pero ella nunca indagó en realidad cuál había sido el problema anterior, ¿sí? Porque estuvo en la cárcel. Pues ella le creyó y era muy amable al comienzo, ella siempre nos dijo, pero nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que una persona que estuvo en la cárcel estuviera con una persona de la familia.
Fernando,
esa familia es muy pequeña.
¿Cuánto duraron? Sí. ¿Cuánto duraron ellos dos?
2 años.
¿Estos 2 últimos años?
Sí.
¿Y por qué se separaron?
Porque ella me cuenta cuando llegó aquí a Bogotá hace un mes, que la golpeaba, que la maltrataba, le prohibía vestirse de determinada forma, le prohibía maquillarse, absolutamente todo le controló. No podía tener amigos hombres, no podía salir, no podía hablar con ninguna persona, y la golpeaba.
Pero entonces el general o la policía están en lo cierto, ¿no?
Ya aguantó hasta hace un mes. El día de la mujer, él le pegó de tal forma que ella registró una demanda en Medellín, porque están viviendo en Medellín, ante la fiscalía, y pidió protección, y la empresa donde trabajaba le ayudó para que trasladara aquí para Bogotá. Y aquí no estaba en un solo sitio, sino la trasladaban de diferentes puntos para que ella pudiera, pues, protegerse.
Fernando, pero entonces...
Lo que ella tenía era de nosotros, de la familia, que nosotros la llevábamos al trabajo. Nunca hubo policía.
Permítame, pero entonces la policía tiene razón en decir que esto es una tragedia anunciada. ¿Usted por qué dice que no?
No, porque ella pidió protección de la policía. ¿Y a dónde la protegieron? ¿A dónde? Ella fue a la fiscalía y la protegieron. Claro, todos nos equivocamos. ¿Qué va a pensar que una persona que se porta al comienzo bien va a terminar asesinando a alguien? No, nadie. Cualquier persona puede cambiar. Y si pide ayuda es porque se siente totalmente vulnerada. y ella pidió la protección y nadie.
Pero por eso, pero ahí, Fernando, ahí lo que es claro es que ella venía viviendo sus últimos días una situación muy tensa, muy angustiante, muy desesperante. O sea, si ustedes la tenían que llevar, si tenía que trastearse de sitio de trabajo cada rato y todo, ella ya sabía que estaba en peligro, ustedes sabían que estaba en peligro y por lo que le estoy entendiendo, pidió protección y no se la dieron en la policía.
Ellos vivían al frente del apartamento. Uh-huh. Y nosotros le decíamos a la policía, mira, ahí está, hagan algo. Y la policía nos contestaba, no, ellos iban hasta el apartamento. Y nos decía, no, es que él tiene derecho al ver al hijo. Pero le decíamos, pero si es que él la tiene amenazada de muerte, señor.
Claro.
No podemos hacer nada. Si él no intenta nada contra ella, no podemos hacer nada. Eso fue la única contestación, una y otra vez, porque nosotros no llamamos una ni dos veces. En el último mes, si no llamamos 40 veces a la policía.
Mm. ¿A dónde llamaban?
Nosotros cuando ella llegó, nosotros nos acercamos al CAI y el cuadrante nos ayudaba.
Uh-huh.
O sea, fuimos al cuadrante y el cuadrante nos dio un papel y ahí tenemos el número del cuadrante 41. Ellos mismos decían, o sea, mandaban diferentes agentes y él les decía, no, que es que ahí está el hijo de él y entonces que como era el hijo de él, que entonces los policías estudian y decían, sí, que es el hijo y él tiene derecho a verlo. Entonces nosotros le dijimos, sí, señor, ¿quiere? O sea, nadie está diciendo que no, ni nadie está secuestrando a nadie, sino que nosotros ya tenemos el caso en la fiscalía, ya fuimos al bienestar familiar,
claro.
Tienen una cita para el próximo mes que no va a poder cumplir.
Claro, increíble.
Usted mencionaba al principio que el señor, el asesino, era hijo de una juez. ¿Usted sabe quién es la juez? ¿Cuál es el nombre de esta juez?
No, la verdad nosotros de esa familia no tenemos datos.
Fernando, que durante estos últimos días, ¿qué dijo Claudia? ¿Sentía que este hombre la estaba siguiendo y estaba yendo allá al trabajo donde ella realizaba sus labores ahí en Santa Fe?
Claro, ella me comentó que ella iba a terminar muerta porque nadie le ayudaba. Así me lo dijo. El tipo va a terminar matándome porque
y él ya había ido. Él ya había ido a ese local.
Perdón, no entiendo.
Él ya había ido, este señor Julio Alberto Reyes, ya había ido al local donde trabajaba Claudia Joana.
Sí, me imagino que sí, porque ella la cambiaron, esa empresa tiene dos locales en el Santa Fe, y ella la cambiaba precisamente porque ella había ido al del primer piso y había hecho un escándalo terrible.
Sí.
Entonces...
Don Fernando, finalmente usted dice, mire, no la protegieron, se le dijo a la policía, ella no la protegieron, ¿ustedes van a emprender alguna acción contra las autoridades?
No sé, no soy yo quien para... Lo único que yo quiero dejar claro y al aire es que esas medidas de protección que hablan es de papel, o sea, es un papel que le dan a las señoras.
Claro.
Que son víctimas. Sí, no hay más, le entregan un papel y no más, no le entregan nada, no las acompañan. Así sea, yo le digo, así sea el policía que vaya y la acompaña a coger el bus, claro, se siente protegida, pero no, nunca, o sea.
Fernando. ¿Usted podría decir que el Estado dejó que mataran a Claudia?
Sí, ella, eso sí es cierto. Mire, Vicky, nosotros fuimos a recogerla ayer. A mi cuñada la fuimos a recoger a las 7:30 de la noche.
¿Y ya?
A las 7:30 cuando llegamos hablamos, tratamos de llamarla y el tipo contesta el teléfono. Y le digo, y nos dice, suban que les tengo sorpresa.
Dios. Fernando.
Y cuando llegué, ya la había herido.
Sí.
Ya estaba la policía. Llegaron más y sacó la gente. Y sí, sacaron a todas las personas de allá. Y llegaron 40 policías y luego llegaron 20 más. Y llegó el Gaula, llegó el Goes. Pero hasta las 10 de la noche la sacaron. Mm. Sí, ya la había herido. Porque se demoraron tanto. que negociando, Kissy ya le había disparado, Vicky, ya le había disparado. O sea, está bien que negocie si está viva. Que si estaba hablando, pero era que no hablaba, quería decir que ella estaba inconsciente, hombre, entre.
Claro.
Ese es el dolor que tengo.
Fernando.
No poder ayudar a una persona que está muriendo.
Dígame cómo está el hijo, cómo está el niño. ¿Fernando?
Aló. Señora.
¿Cómo está el niño en este momento? ¿Quién lo está cuidando?
Bien. Sí, nosotros a Samuel lo queremos muchísimo. Es el único hombrecito que hay en la casa. Porque en la casa de la gente, yo le estaba explicando a la gente que se fue a mi pequeñita. Es mi suegra, mi esposa, era mi cuñada y cuatro menores. No somos más. Y el único varoncito que he llegado era Sammy, y lo queríamos muchísimo, lo queremos muchísimo. Es un bebé muy lindo.
Fernando, pues ahora lo único que queda es que, no sé, que esto no quede en la impunidad, en el sentido de que sirva por lo menos de alerta, porque aquí el Estado tiene que hacer algo, la justicia tiene que hacer algo, alguien se tiene que pellizcar porque están matando a las mujeres de Colombia y pareciera que no existe una política de Estado de protección a la vida de nuestras mujeres. Le mando un abrazo muy fuerte, mucha solidaridad, un abrazo, ¿yo?
Vicky, gracias. Y yo quiero decir otra cosita. Para todas las señoras que son víctimas, denúncienlo. Mire, lo peor es que has callado. Mire, mi cuñada se aguantó más de un año recibiendo golpes, y cuando decidió ya era demasiado tarde, ya había cogido demasiada ventaja. Eso es lo que tengo que decir, Vicky. Gracias.
¿Sabe una cosa, Fernando? Me queda una pregunta. ¿Sí? ¿Ella lo quería? ¿Sí? ¿Lo quería?
No podría decir.
Tenía mucho miedo al final, me imagino.
Yo creería que sí, porque ella se enamoró del primer hombre que se le presentó, el hombre amoroso, juicioso, el hombre que no le permitía ni bajarse del carro sin abrir la puerta, el hombre que la invitó a comer, el hombre que le regaló su anillito, el hombre que iba y la invitaba a un cine, a una obra de teatro. De ese hombre se enamoró. No es que él maltrataba, humillaba.
Fernando.
Desde el segundo hombre no se enamoró, estaba enamorada, estaba decepcionada.
Dios lo bendiga, chao. 2:50 p.m.